auspician El Arcón. Ciencia, salud y tecnología con Nora Bar. Grupo OSDE. Bayer. Merck.
Aire.
Abrimos El Arcón y nos encontramos con
un conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y razonamiento.
Sí, ciencia.
¿Y la tecnología?
¿Y la salud?
Para la que se necesita mucho de investigación sistemática y una buena dosis de locura también.
Y mirá lo que pasó con Galileo, porque él decía que la Tierra no era el centro del universo, sino que era el Sol. Y terminó confinado en su casa, preso, etcétera. Y nosotros enseñamos en la facultad hoy lo que en aquella época se decía que era una locura total.
Desde el presente, viajamos al pasado. ¿Y qué se cree? También tratamos de remontarnos hacia el mañana.
¡Qué gravedad, Newton, eh!
Para entender de dónde venimos, quiénes somos y hacia dónde vamos.
Uno tiene que imaginarse el espacio-tiempo como una tela tridimensional. Cuando todas las masas se mueven, producen estas arruguitas en la tela, que son las ondas gravitacionales.
Y donde siempre,
pero siempre,
preguntamos para aprender.
¿Sabés qué se necesita para hacer un buen lugar de física? Cuatro paredes y gente brillante adentro.
El Arcón, una hora.
Casi una hora.
De ciencia, salud y tecnología con Nora Valle. Bienvenidos.
Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, entre todos los problemas que hay de todo tipo en el país, terminamos la semana con una buena noticia. Ayer a las nochecitas el Senado aprobó por amplia mayoría y giró a diputados el proyecto de ley sobre etiquetado frontal de alimentos. Esta ley fija pautas para una alimentación saludable y establece la colocación de los sellos, esos octógonos negros con borde blanco, con letras en mayúscula blanca, en los comestibles envasados que tienen alto contenido de sodio, azúcares, grasas saturadas y edulcorantes artificiales. Buena iniciativa. Veremos si aprobó por 74 votos a favor y 3 en contra. Veremos si corre la misma suerte en diputados, esperemos que sí. Los puntos principales son que advierte a los consumidores sobre los excesos de componentes como azúcares, sodio, grasas saturadas, grasas totales, calorías. También advierte si contiene edulcorantes artificiales y en ese caso deberá el comestible envasado llevar una leyenda que diga contiene edulcorantes, no recomendable en niños y niños. Lo mismo si contiene cafeína, evitar en niños y niñas. El tamaño de cada sello nunca será inferior al 5% de la superficie de la cara principal del envase y los valores máximos de estos componentes deberán cumplir con los límites del perfil de nutrientes establecidos por la Organización Panamericana de la Salud. Como detalle importante, también en la ley se prohíbe incluir a personajes infantiles, animaciones, dibujos animados y otro tipo de incentivos para la compra de alimentos o comestibles, y también se prohíbe la promoción o entrega a título gratuito. Ojalá que estas medidas contribuyan a hacer más transparente la información sobre qué cosas nos llevamos a la boca cuando estamos comprando comida envasada. Por supuesto que los alimentos frescos, lo que nos da la naturaleza, podrán venderse y comerse. Se sugiere que se coman a voluntad. Con esos no hay problema. El problema es con los comestibles envasados, que muchas veces incluyen estos componentes que nosotros ni siquiera podemos detectar, como las sales, los azúcares, y estamos ingiriendo tal vez una cantidad de componentes que no benefician nuestra salud. Así que veremos cómo sigue esto, pero ya hay un medio paso dado para que se sancione en el país la ley sobre etiquetado frontal de alimentos, que ya está dando buenos resultados en otros países. Y con esto iniciamos una nueva edición de El Arcón.
Como para difícil está la vida, en El Arcón te la hacemos fácil. una pregunta fácil.
Acertá nuestro 3x1 y participá en el sorteo de los 3 libros para un ganador o ganadora.
Atención, ahora en El Arcón, con Nora Barr, la pregunta fácil.
Llama, escribí, tuitea y contactate ya con El Arcón.
Muy bien. Les recordamos que pueden encontrar todos los contenidos del programa en www.norabar.com.ar. Allí pueden encontrar noticias, talentos excepcionales, entrevistas y, por supuesto, también todos los programas completos. www.norabar.com.ar. Y ahora es momento de compartir con ustedes la pregunta fácil del día de hoy. Como cada viernes, ustedes tienen que contestarla correctamente, dejando su nombre, barrio o provincia desde donde están escuchando El Arcón, y así participan del sorteo que haremos en el final del programa para ver quién se gana los 3 libros que hoy regalamos. Atención, esta es la pregunta fácil del día de hoy. ¿Quién fue el creador del personaje Sandokan, el tigre de la Malasia? ¿Quién fue el creador del personaje Sandokan, el tigre de la Malasia? ¿Julio Verne, Jack London o Emilio Salgari? ¿Quién fue el creador del personaje Sandokan, el tigre de la Malasia? Esa es la pregunta. Sus respuestas, como siempre, a través de todas las vías de comunicación activas de radiotrendtopic.com.ar. Pueden llamar al 4857-2670, también vía WhatsApp al 11-2642-2042, o, como hacen habitualmente, escribirnos vía Twitter en @elarconradio. Y estos son los 3 libros que hoy regalamos. De Natalia Suazo, Guerras de Internet, un viaje al centro de la red para entender cómo afecta tu vida, publicado por Editorial Debate. Además, de la colección Ciencia que Ladra, de Valeria Edelstein, científicas cocinan, limpian y ganan el premio Nobel y nadie se entera, publicado por Siglo XXI Editores. Y por supuesto, no podía faltar el clásico libro de Nora Barr, en este caso Viceversa, columnas publicadas en La Nación, publicado por Malas Palabras Books.
Estás escuchando
El Arcón, ciencia, salud y tecnología con Nora Barr.
Y mientras estamos todos ocupadísimos por la pandemia, el brote pandémico del nuevo coronavirus, se acerca la posibilidad de otra pandemia. Hay varias, lamentablemente, pero esta muy preocupante porque en la temporada 2019-2020 marcó rankings máximos en la región. Sí, es lo que ustedes piensan, es la epidemia de dengue. Realmente el brote del año pasado fue el mayor que se hubiera registrado hasta ese momento en la Argentina y también en América. En América tuvo más de 3 millones de afectados. Para saber un poco más cuál debe ser nuestra posición, qué decisiones tenemos que tomar, tenemos en línea a uno de los referentes en este tema, al doctor Nicolás Schweitman.
Doctor en Ciencias Biológicas, investigador del CONICET y profesor asociado en la UBA, actualmente es director del Grupo de Estudios de Mosquitos de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA.
Hola Nicolás, ¿cómo estás?
Hola Nora, ¿cómo andás? Muy bien por aquí.
Bueno, muchas gracias por dedicarnos unos minutos. Como decía en la introducción, es un tema que debería, no sé si preocuparnos, pero por lo menos ocuparnos, porque se acerca la temporada fuerte de dengue, que es otra enfermedad que tiene muchísimos, muchísimos afectados. De hecho, este número de 3 millones de afectados en América es verdaderamente para prestarle atención. Y todos sabemos que en el caso de dengue, lo más importante, porque se pueden hacer cosas, tiene que ver con la prevención, y la prevención no puede ser cuando ya llegan y se reproducen así a destajo los mosquitos, que son los vectores de la enfermedad, sino antes, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que ustedes están detectando desde el grupo de estudio de mosquitos? ¿Cómo pinta, entre comillas, esta nueva temporada de dengue?
Pinta que no, para mí no va a haber temporada de dengue, es la sensación que tengo. Hay que ver algunos datos, pero las alertas epidemiológicas que se ven así a nivel mundial la mayoría de los brotes están hacia el norte del Ecuador, en Colombia, Tolima, en Costa Rica, en Honduras, en tres islas del Caribe, en la Florida, y después en África y en Tailandia. Lo que hay también es chikungunya en África y en Tailandia, y hay un virus nuevo, que es el virus Mayaro. En realidad no es un virus nuevo, sino que es conocido, pero es bueno, nuevo para la Argentina, que está circulando en la Guayana Francesa. Por debajo del Ecuador, lo único que hay son brotes en seis departamentos del Perú, y llamativamente la provincia de Corrientes, que lanzó su programa de prevención del dengue, dice de tener tres casos de dengue ahora en esta hace 10 días, de los cuales yo estoy siguiendo porque tengo mis dudas por el método de detección, si ahí no se les escapó alguna información con el método serológico, que en una de esas vos registrás casos de dengue anteriores. Entonces, yo lo que planteo en general, digamos, además, si miramos la epidemia que tuvimos en Argentina, las grandes, fueron las de 2009, después pasaron 7 años a la 2016, y después pasaron 4 años a la del 2020. O sea que hubo periodos interbrotes amplios, por los cuales yo esperaría de que tampoco por eso haya dengue. Y después la tercera factor es de que al haber cuarentena por el tema del coronavirus, está restringida la circulación de los humanos por el continente, como son los seres humanos los que introducen el virus a las regiones, entonces a la Argentina va a estar dificultada la entrada del virus. ¿Por qué? Porque yo pienso que en la Argentina no está existiendo el virus en este momento. ¿Por qué no existe? Porque en las personas dura 5 a 7 días nada más el virus en sangre, y después uno se inmuniza. Y además en los mosquitos dura toda la vida, pero los mosquitos viven entre 1 y 3 semanas. Entonces el invierno generó de que no exista el virus circulando en la Argentina, ¿no? Entonces en ese sentido yo diría de que tendríamos que estar tranquilos. Pero como vos bien dijiste, ocupados, y ahí yo trato de, ahora estoy replanteando en que no hagamos prevención del dengue, sino hagamos prevención sobre la Aedes aegypti, y pensar en que si detectamos el mosquito, las rayitas blancas, o sea, pegamos un manotazo y vemos un mosquito con rayitas blancas, eso significa que hay un criadero 50 metros a la redonda. Entonces, como vos bien dijiste, nos podemos estar ocupando, ¿no? O sea, preocupando por la presencia de la Aedes aegypti en nuestras manzanas y ocupándonos en buscar los criaderos y tratar de eliminarlos y aprovechar la cuarentena para hacer eso justamente, ¿no? O sea, si no nos movemos mucho en nuestras casas, mirar en nuestras casas dónde se junta agua. Bueno, no sé si fue claro, ahí terminé.
Sí, no, me parece clarísimo y además, digamos, llega como un poco una sorpresa, dado que el Ministerio de Salud de la Nación dio a conocer acciones, incluso el propio ministro se trasladó para iniciar la campaña contra el dengue, y uno con el antecedente del año pasado parecía que podíamos encontrarnos frente a la circulación conjunta de dengue y coronavirus. En este caso, ustedes que están vigilando mucho todos las evidencias que hay sobre circulación del mosquito, ingreso del virus, al contrario, piensan que este podría ser un año bastante tranquilo en ese sentido, entonces.
Sí, tranquilo para el dengue, digamos, pero no para el mosquito. El mosquito está activo, todos los años está muy activo, cada vez, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires cada vez hay más, lo mismo pasa en todo el país. Entonces lo que hay que hacer es prevención sobre la Aedes aegypti, ¿sí? Eso es lo más importante, o sea, que deberíamos trabajar sobre la Aedes aegypti. Yo estoy, digamos, cuestionándome, pero también para mí, o sea, esto de prevención del dengue, en base al aprendizaje del coronavirus, porque el dengue circula con las personas, entonces vos lo que tenés que hacer en una prevención contra el dengue es hacer cuarentenas o control en fronteras para que las personas no entren. Y en realidad es mucho más práctico si vos controlás el Aedes aegypti, porque como el Aedes aegypti transmite 103 virus distintos, entonces estás previniendo un montón de enfermedades además del dengue, ¿no? Como por ejemplo, y las conocidas, el Zika, el chikungunya, la fiebre amarilla urbana, y dentro de poco el Mayaro, ¿no? El virus Mayaro. Y además una filaria que afecta al corazón de los perros. donde muchas veces hay que sacrificar al perro por ese gusano que también lo transmiten los mosquitos.
103 virus diferentes, me dejaste sin palabras, Nicolás.
Claro, o sea, imagínate que tenés que fabricar 103 vacunas. Bueno, ya hay una, la de la fiebre amarilla está, hay otra del dengue que es más o menos, no es muy efectiva, te faltarían 101 vacunas más, ¿no? Entonces, en realidad, como es un mosquito que está nada más que en las viviendas y muy asociado al hombre, es fácil, es una cuestión de un cambio cultural, es una cuestión de que se enseñe el ciclo de vida de los mosquitos en las escuelas, que eso no está en la currícula escolar. O sea, hay un montón de medidas sencillas, lógicas y obvias que hay que hacer, que con eso se resolvería el problema. Porque como no está en el ambiente silvestre, o sea, lo único que tenemos que hacer es ordenar y limpiar nuestras ciudades, ¿no? Poca cosa, muy sencillo. Lo digo en broma, ¿no?
No, sí, se entiende la ironía, porque no es tan fácil ordenar y limpiar las ciudades, aunque pareciera muy sencillo, pero bueno, a la vista está que en la práctica no es tan fácil, además porque el mosquito puede poner sus larvas en pequeña cantidad de agua, no necesita grandes cantidades de agua para reproducirse, ¿no?
Claro, pero yo, por ejemplo, y eso lo tengo en mi Facebook, la gente que esté interesada, digamos, puede buscar ahí, yo estoy sugiriendo ahora la de generarnos como, o sea, con todo este cambio ambiental, el coronavirus también nos está enseñando de que, digamos, la humanidad se está autoinfligiendo enfermedades por cuestiones ambientales. En nuestras casas también hay cuestiones ambientales a tratar. Por ejemplo, si tu heladera anda mal, hay, arriba de la bocha, en la parte de atrás, hay una bandeja. Si eso se llena de agua, es un criadero de desechito y tu heladera, del lado de atrás, y eso no se ve. Si vos tenés un cerco de caña, y lo tenés de caña cortada, ¿no? Me refiero a caña seca, y está mal cortada, cosa que los entrenudos quedan abiertos y expuestos al ambiente, entonces se llenan de agua con lluvia y ahí tenés un criadero en la caña. Si vos tenés plantas que juntan agua, como las bromeliáceas, vas a tener un criadero ahí, en tu casa. Si no miraste las rejillas o no las estás tratando, las rejillas que juntan agua, que tienen el sistema sifón, es un criadero. Tenés un balcón que puede estar muy bonito y muy limpito, pero tenés platitos bajo maceta y no están bien adecuados, ahí tenés criaderos de mosquitos. O sea que, en realidad, digamos, lo que estoy proponiendo es que seamos observadores ambientales, aprendamos a mirar, que es divertido porque uno de repente descubre cosas que no se imaginaba, ¿no? Entonces es como un aprendizaje de lo que tenemos alrededor y que nunca vimos, el potus, o el palito de agua, o el bambú de la suerte dentro de nuestra casa. Son todos criaderos de Aedes aegypti posibles que con un poco de observación y con una propuesta de observar y mirar lo que tenemos, cómo es el mundo alrededor nuestro, puede ayudarnos a hacer prevención, ¿no?
Claro, es importantísimo porque, como vos decís, son todas medidas, no como en el caso del coronavirus, que no tenemos, digamos, hay medidas de prevención, por supuesto, para tratar de detener la propagación del virus, pero no tenemos ningún remedio ni la famosa vacuna, ¿no? En el caso del mosquito, las medidas de prevención son muy accesibles, más accesibles, yo diría.
Claro, yo tengo propuesto un kit de diagnóstico para el Aedes aegypti. ¿Sabés cuál es?
¿Cuál es?
Sistema manotazo. Si vos manoteás un mosquito que tiene rayitas blancas, eso significa que hay un criadero 50 metros a la redonda. Búscalo o avisale a tus vecinos para que los busquen y entre todos eliminen los criaderos. Re barato el kit. ¿Qué te parece? ¿Lo vendemos al Ministerio de Ciencia y Tecnología?
No hay que preparar nada, no se necesita laboratorio de bioseguridad, ni extracción de ARN, es facilísimo, y además también contribuye a estimular, el altruismo y la acción en conjunto, porque como vos muchas veces decís, esto se controla por manzana, ¿no?
Exacto.
O sea, todos los vecinos pueden trabajar en conjunto, todos juntos, porque no basta con que uno elimine en su casa si su vecino de al lado o de la casa siguiente no hace nada. Entonces, si todos nos ponemos de acuerdo con estas medidas, pero tan sencillas, podemos evitar un problema que puede llegar a ser un problemón. Si bien, como ustedes están previendo, y dadas las olas, ¿no?, en las cuales se producen estas epidemias de dengue, tal vez, y ojalá, este año no tengamos una epidemia fuerte de este virus. ¿Ustedes se sabe ya si hay algún tipo de interacción en las zonas en donde sí se da dengue y coronavirus? ¿Hay alguna interacción o se producen casos más graves o hay alguna interacción entre ambos virus?
Mira, yo desconozco, lo que tengo leído es de que, o sea, el sistema inmune, que es el mismo en todo ser humano, tiene algún tipo de interacción la inmunidad que te genera una enfermedad y la otra, ¿no? Como que ahí se cruzan y depende mucho de qué, cuál es la fisiología de cada persona. Pero, digamos, nada más que eso te puedo decir, no he profundizado porque no es mi tema, yo me dedico más a mosquitos, ¿no?
Claro. Pero bueno, siempre es un poco de todo. Nicolás, te agradecemos muchísimo. Bueno, lo que vos decís, adoptemos el kit ese tan efectivo y tan barato, el sistema manotazo. Si vemos un mosquito con rayitas blancas, sabemos que se instaló este intruso o este visitante no deseado en nuestra casa. Avisemos a los vecinos de que está, para estar atentos y tal vez podamos evitar la proliferación de este Aedes aegypti, que, como vos decís, no solo está asociado con el dengue ni es portador solamente del dengue, sino de 103 virus, algunos de los cuales afectan a los animales o a los perros, como acabas de explicarnos recién. Nicolás, te agradecemos muchísimo, te mandamos un gran abrazo y, por supuesto, como siempre, a disposición. No sé si querés agregar
un pequeño
algo.
Agregado. Encontrar los criaderos no es ni nada peligroso para los niños, o sea que vos podés hacer participar a los niños, y si en la manzana todos se llevan bien, hasta se pueden hacer búsqueda del tesoro con los niños, ¿no? Así que, bueno, un gran abrazo y nos hablamos en la próxima, Nora. Hasta luego.
Excelente idea, muchas gracias y un gran abrazo. Claro. Estuvimos hablando con Nicolás Schweikman. Él es doctor en biología, investigador del CONICET, profesor asociado en la Universidad de Buenos Aires y además director del Grupo de Estudio de Mosquitos de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA.
Ahora en El Arcón, con Nora Bar, noticias.
De ciencia, salud y tecnología, ¿no?
De aquí, de allá, del mundo virtual y del otro.
La NASA confirmó la existencia de moléculas de agua en el lado iluminado de la Luna, Nora.
Así es, Sebastián. Ya se había encontrado agua en los polos, o por lo menos indicios de agua. No digamos, todavía tenemos indicios, ¿no? Pero con un observatorio montado en un Boeing 747, la NASA publicó esta semana que había confirmado el descubrimiento de moléculas de agua en la revista Nature Astronomy. En realidad son dos artículos que lo confirman. Ellos dicen de forma inequívoca. Uno que confirma la detección en un cráter llamado Clavius de estas moléculas de agua, y también otro trabajo que revela la existencia de pequeñas áreas en la superficie del satélite de unos 40.000 kilómetros cuadrados, donde el agua podría quedar atrapada a temperaturas, por ejemplo, de menos 163 grados bajo cero, o sea, en forma de roca prácticamente. Estos hallazgos pueden tener implicancias especialmente para futuras misiones que ya están planeadas a la Luna, porque piensan que se podría utilizar para establecer campamentos estables en la Luna y también para un eventual viaje tripulado a Marte, porque el hidrógeno y el oxígeno son componentes prioritarios de los combustibles que se utilizan en las naves espaciales.
Tambalea la hipótesis de que podría haber vida en Venus.
Exacto, la gran noticia, el notición que fue difundido por todos los medios de comunicación en el planeta, resulta que parece que podría no estar sobre cimientos sólidos. Varios equipos pusieron en duda la validez de la detección de ese gas fosfina relacionado con la vida en el planeta más cercano a la Tierra. Poco después de que la noticia estalló, porque habían encontrado este gas en las nubes de Venus, los astrónomos hicieron, bueno, lo que se supone que tienen que hacer los científicos, ¿no? Y es revisar los datos. Y este aquí que llegaron a la conclusión de que no se puede afirmar que ese gas esté efectivamente presente en las nubes de Venus. El equipo científico del radiotelescopio ALMA en Chile, que es el más potente de su clase y cuyas observaciones fueron fundamentales en la detección de la fosfina, comenzó a reanalizar los datos ante estos anuncios de distintos equipos, ¿no es cierto? Y parece que pueden haber quedado invalidados por un error de calibración de sus herramientas del análisis de la luz que llega de este planeta. Así que esta historia no está cerrada y bueno, así es la ciencia, avanza por prueba y error. Así que tenemos que esperar el veredicto final sobre la presencia de fosfina en las nubes de Venus.
Los perros no solo son los mejores amigos del ser humano, sino también parece que los más antiguos, Nora.
Así es, Sebastián. Bueno, es la frase, ¿no? El mejor amigo del hombre. Nosotros decimos del ser humano, porque también estamos incluidas las mujeres y todos los géneros que se quiera dentro de esta amistad, ¿no? Pero ahora un estudio del ADN canino muestra que este mejor amigo del mundo animal también podría ser el más antiguo, porque el análisis revela que la domesticación de los canes se remonta a hace 11.000 años, el final de la última edad del hielo. Esto muestra que los perros fueron domesticados antes que cualquier otra especie conocida. Ya en esa época los perros estaban muy difundidos en el hemisferio norte y se habían diferenciado en 5 tipos diferentes cuyas razas perduran todavía hoy en América, Asia, África y Oceanía.
¿Sos socio de OSDE? Tenemos una buena noticia para vos. Ahora podés obtener tu credencial digital para acceder a nuestros servicios en forma práctica y segura. Es posible utilizarla sin conexión y compartirla con otra persona para que compre medicamentos por vos o acompañe a tus hijos al médico. Además, como la mostrás desde tu celular, reducís la posibilidad de contacto con el coronavirus. Descargala ahora y llevá siempre con vos una credencial sustentable. OSDE. Hoy más que nunca, queremos que más gente se cuide. Superintendencia del Servicio de Salud 0800-227-2583 www.sssalud.gov.ar. Registramos las entidades de medicina preparada en un 1408 tarifazos de comunicación 0810-55673 en nuestra web o a contacto arroba OSDE.
Somos Merck, una compañía vibrante de ciencia y tecnología. Cumplimos 90 años en la Argentina, brindando soluciones que ayudan a crear, mejorar y prolongar la vida de las personas. Somos mentes curiosas dedicadas al progreso humano.
En Bayer estamos con vos en todo momento, contribuyendo al desarrollo por medio de una ciencia que investiga, innova, cuida y mejora la vida de las personas. En Bayer estamos acompañándote siempre. Bayer, ciencia para una vida mejor.
Un quinto de novedades. Un quinto de noticias. Un quinto de entrevistas. Un quinto de inquietud por saber. Y un quinto de divulgación científica. El Arcón. Con Nora Bar.
Muy bien, abrimos de esta manera el segundo bloque en el Arcón del día de hoy, como cada viernes en vivo a través de radiotrendtopic.com.ar. Momento de recordarles también que pueden encontrar todos los contenidos del programa en www.norabar.com.ar. Noticias, talentos, entrevistas y por supuesto los programas completos de El Arcón, www.norabar.com.ar. Ahora es momento también de recordarles cuál es la pregunta fácil que estamos haciendo en el día de hoy, no sin antes agradecerles a todos ustedes la cantidad de mensajes y respuestas que nos están llegando a través de todas las vías de comunicación, tanto de radiotrendtopic.com.ar como a través del Twitter de El Arcón, arroba El Arcón Radio. Muchísimas gracias por estar ahí. La pregunta para aquellos que todavía no la hayan escuchado es la siguiente: ¿quién fue el creador del personaje Sandokan, el tigre de la Malasia? ¿Julio Verne, Jack London o Emilio Salgari? ¿Quién fue el creador del personaje Sandokan, el tigre de la Malasia? La respuesta de ustedes, como siempre, dejando su nombre y barrio o provincia, desde donde están escuchando, al 4857-2670, vía WhatsApp al 11-2642-2042, o como dijimos antes, a través de Twitter en @elarconradio. Y estos son los tres libros que hoy regalamos. De Natalia Suazo, Guerras de Internet, un viaje al centro de la red para entender cómo afecta tu vida, publicado por Editorial Debate, además de la colección Ciencia que Ladra de Valeria Edelstein, Científicas Cocinan, Limpian y Ganan el Premio Nobel, y Nadie Se Entera, publicado por Siglo XXI Editores. Y por supuesto, Viceversa, columnas publicadas en La Nación, el clásico libro de Nora Bahr, publicado por Malas Palabras Books.
Instrucciones para ser un talento excepcional
no hay.
No hay. Pero en El Arcón intentamos contarte historias de vida de mujeres y hombres que sí lo consiguieron.
Ahora en El Arcón con Nora Bahr, talentos excepcionales.
Muy bien, y Nora, ¿quién tenemos hoy en Talentos Excepcionales?
Hoy, Sebastián, tenemos a un personaje de esos que te deslumbran. Anton van Leeuwenhoek, el pionero de la microbiología, hablando de virus y de dengue y de coronavirus. Anton van Leeuwenhoek nació en octubre de 1632 en Delft, en los Países Bajos. Curiosamente, es el mismo año y la misma ciudad en la que iba a nacer el célebre y exquisito pintor Johannes Vermeer, el autor de La joven de la perla. Pero examinemos la curiosa vida, no podemos decirlo de otra manera, de van Leeuwenhoek. Lo primero que salta a la vista es que el descubridor de los microbios no tenía ningún tipo de formación académica, ya que simplemente era un mercader de paños y telas. Todos sus descubrimientos se debieron a que desarrolló y fabricó por su cuenta cientos y cientos de lentes, algo así como lupas, para examinar sus telas en busca de defectos en el hilado y también de bichitos de insignificantes dimensiones, bichitos entre comillas, ¿no? Se convirtió en un experto en la fabricación de estas lupas, a tal punto que algunas llegaban a ampliar hasta 200 veces. Es impresionante. Pensemos que hoy, si uno va a un negocio y pide una lupa de más de 7, 8 aumentos, es difícil encontrar una lupa para quienes no las utilizan en laboratorios especializados, ¿no es cierto? Bueno, van Leeuwenhoek llegó a ampliar hasta 200 veces. Además, durante su vida fabricó más de 350 incipientes microscopios, el instrumento que más tarde mejoraría Christian Huygens. Otra característica de la curiosa vida de van Leeuwenhoek fueron, por ejemplo, que no sabía ni se interesó nunca por aprender otros idiomas, salvo los que se hablaban en su región. Y también se negó sistemáticamente a escribir o publicar libros. Toda su inmensa obra de investigación y sus hallazgos quedaron para la posteridad registrados en más de 300 cartas escritas en neerlandés que envió principalmente a la Royal Society y también, aunque en menor medida, a la Academia de Ciencias de París. Con sus lentes, con sus microscopios, Leeuwenhoek estudió la estructura de las abejas, de las moscas, de las pulgas, de los gusanos de seda. También en 1677 fue el primero en mencionar a los espermatozoides. Bueno, cerremos este rápido recuento diciendo que los campos de estudio que más le interesaban eran la zoología, la botánica, la química, la física, la fisiología, la medicina. Bueno, casi nada, todos los que estaban a su alcance. ¿Qué podemos agregar a esto? Bueno, lo que decimos siempre, simplemente que Anton van Leeuwenhoek, que murió a los 90 años, en 1723, fue muy, muy longevo, fue un verdadero talento excepcional.
Estás escuchando
El Arcón, ciencia, salud y tecnología con Nora Bar.
Y en esta época de coronavirus y de pandemia se han multiplicado las investigaciones que tienen que ver con este tema, que produce un impacto impresionante en los cuatro puntos cardinales del globo. Y también aquí en la Argentina hay muchísimos investigadores dedicados a averiguar, a conocer más cuáles son los efectos no solo del virus, sino también los del confinamiento a que nos obliga, el distanciamiento, el confinamiento, todos los cambios que introdujo en nuestra vida el intento de detener la circulación de este virus, porque se sabe que a más casos va a haber más muertes, más fallecimientos. Muchas de esas investigaciones son conducidas por mujeres. Aquí en la Argentina hay muchísimas mujeres que están trabajando en este tema, en vacunas, en test, y un equipo está trabajando en justamente analizar cuáles son los cambios que introduce en nuestros relojes biológicos esta vida en la que vivimos al pie de la computadora, quienes podemos trabajar en casa, ¿no es cierto? Por supuesto, mucha gente casi se olvida de en qué día vive, se mezcló el trabajo con la vida de una manera que nunca antes habíamos experimentado, y por ejemplo los chicos que estaban acostumbrados a salir, a tener una rutina diaria, tuvieron que pasar mucho tiempo adentro de sus casas, también sometidos a un régimen de luz artificial y de luz de las pantallas, que sabemos que inciden mucho en nuestros ritmos circadianos. Para saber un poco más sobre estas investigaciones, tenemos del otro lado de la línea a Juliana Leone.
Licenciada en Biotecnología y doctora de la Universidad Nacional de Quilmes, con mención en Ciencias Básicas y Aplicadas. Es investigadora asistente del CONICET e investigadora en el Laboratorio de Cronobiología de la Universidad Nacional de Quilmes y en el Laboratorio de Neurociencia de la Universidad Torcuato Di Tella.
Hola Juliana, ¿cómo estás?
Hola Nora, ¿cómo estás? Buen día.
Bueno, encantada. Realmente interesante la investigación que están, realizando ustedes, que están desarrollando sobre cómo el confinamiento afecta a nuestros relojes biológicos, porque sabemos que nuestros relojes biológicos se sintonizan, o por lo menos el marcador más importante, aunque hay otros, es la luz, ¿no es cierto? Y también las comidas y otros, pero en este caso la luz. Y este confinamiento distorsionó un poco nuestra exposición a la luz solar. ¿Cómo es que ustedes están estudiando este efecto y qué encontraron?
Bueno, sí, tal cual. Como decís, la luz es la principal señal que pone en hora a nuestros ritmos biológicos, a nuestro reloj central. Y claro, el confinamiento lo que hace es que cambió esa luz a la cual nos exponemos, ¿no? El estar en nuestras casas hace que nos expongamos mucho menos a luz natural y mucho más a luz artificial, que tiene la diferencia de que la intensidad es mucho menor. Y entonces el efecto de tener, el efecto esperado, digamos, de tener un día donde la luz es mucho más tenue, ¿sí? La intensidad es mucho menor, es que nuestros ritmos se vean afectados, ¿no? Y eso podría tener en realidad consecuencias negativas para nuestro rendimiento e incluso para nuestra salud, ¿no? Porque los ritmos biológicos saludables sabemos que están asociados a un mejor rendimiento y a una salud mejor a largo plazo, ¿no? Entonces lo que estamos haciendo en este momento con un proyecto que se denomina Mi Reloj Interno es estudiar justamente esto, La primera etapa de este proyecto ya fue finalizada, que fue realizar una toma de datos para ver cuál es la situación actual. La situación actual en cuanto a hábitos de sueño y cómo están afectando distintos hábitos a nuestro sueño, a nuestros cronotipos, que también es el horario, ¿no? El horario interno de cada uno de nosotros, ¿no? Y cómo eso se está afectando por distintas variables. Una de esas es la luz, pero también, por ejemplo, nuestros hábitos sociales cambiaron mucho, ¿no? El trabajo, el horario escolar han cambiado y de repente son mucho más flexibles que antes. Y entonces la idea de esa primera etapa es obtener esos datos y a partir de esos resultados, la etapa que sigue es generar una aplicación de telefonía celular que va a permitir a aquellos usuarios que quieran utilizar la app, que por supuesto va a ser gratuita y va a estar disponible para todos aquellos interesados, a introducir sus hábitos y en base a esos hábitos obtener recomendaciones para tratar de mitigar esos efectos que tiene el confinamiento sobre nuestros ritmos biológicos.
Claro, ¿se corren los ritmos biológicos? ¿Hay un desplazamiento? ¿Cómo actúa este confinamiento?
Sí, nosotros al principio del confinamiento, de la cuarentena, incluso yo participé de otro trabajo con otro proyecto que se llama Crono Argentina. Que básicamente ahí lo que hicimos fue comparar al principio de la cuarentena qué pasaba con la duración de sueño, con los horarios de sueño y con la calidad del sueño al principio, entonces, al principio de la cuarentena, comparando con una situación previa a la cuarentena, porque ya teníamos datos de esos mismos participantes, ¿no? Y entonces, en ese caso, lo que vimos al principio de la cuarentena nuevamente es que los participantes estaban durmiendo más y durmiendo más tarde, ¿sí? Y la calidad del sueño no se había afectado. Esto en principio no tendría ningún problema asociado, ¿no? Si uno duerme más, eso es positivo y eso había diferencias asociadas con la edad o cómo eran sus trabajos, si trabajaban desde la casa o si salían de su casa para trabajar. Pero un marcador que hay que prestarle atención es que el cronotipo era más tardío, ya estoy hablando cuando íbamos un mes de cuarentena, ¿no? Que el cronotipo se vuelva más tardío, que nuestro horario interno sea más tardío, es un indicador justamente de que el sincronizador, esa señal fuerte que nos pone en hora, está debilitada. Y cuando el ciclo de luz-oscuridad, que justamente es esto que nos pone en hora, es más débil, eso se asocia con un horario interno más tardío. Y eso fue lo que observamos de nuevo cuando íbamos un mes de confinamiento. Lo que se espera es que eso sea progresivamente más afectado, que el cronotipo sea progresivamente más afectado, y cuanto, digamos, el peor desenlace es que uno se desincronice, ¿no? Que esos ritmos dejen de poder adaptarse a ese ciclo de luz-oscuridad con una intensidad tan baja durante el día. Y si eso ocurre, obviamente, tiene o puede tener distintas consecuencias en nuestros ritmos, y es, por ejemplo, lo que se observa en la gente que trabaja en turnos rotativos o la gente que trabaja en turnos nocturnos, donde uno no se puede sincronizar a ese ciclo de luz-oscuridad por distintas razones, ¿no? En este caso sería porque no estamos expuestos a la luz natural o a la luz artificial de una intensidad suficiente, ¿no?
Claro, realmente interesante. Ahora, ¿qué es lo que actúa o incide en esta desincronización de los ritmos biológicos o de los relojes biológicos? ¿Es la duración en la que uno está expuesto a la luz o también la intensidad?
Las dos cosas, y los horarios también. Los horarios en que uno se expone a la luz también son centrales, más allá de la intensidad. La luz tiene distintos efectos dependiendo del horario. Por ejemplo, lo podemos, para ponerles un ejemplo puntual, la luz a la mañana hace que nos sincronicemos mejor, ¿sí? Porque nosotros tenemos como seres humanos una tendencia natural por cómo es nuestro reloj biológico, por cómo funciona, a volvernos más tardíos, y la luz a la mañana tiene la particularidad de volver a sincronizarnos a ese ciclo de 24 horas que que tiene el ambiente, ¿no? El ciclo de luz-oscuridad. Eso por un lado, el horario a la mañana es el que nos sirve, de hecho una de las recomendaciones generales que se da en el confinamiento en particular es tratar de exponerse a la luz natural a la mañana, ¿sí? Si uno tiene que elegir en distintos momentos del día y puede salir en un momento, bueno, pues conviene hacerlo a la mañana por el efecto sobre el reloj biológico. Además de eso, en contraposición a la mañana, la luz a la noche, si la luz artificial a la noche, es perjudicial porque si el reloj biológico se usa que hay luz en un horario que debería haber oscuridad, eso hace que se retrase, que se vuelva más tardío, ¿sí? Y eso de nuevo empuja a una futura desincronización. La desincronización en realidad lo que ocurre, a mí me gusta siempre ponerlo como una orquesta, ¿no? Cuando una orquesta funciona bien, todos los instrumentos tienen o tocan, digamos, en el momento que deben tocar, ¿no? Y eso hace que uno escuche bien la música. Ahora, si eso se empieza a desincronizar, si los distintos instrumentos se empiezan a tocar en cualquier momento, entonces ya no se escucha tan bien. Bueno, un poco eso es lo que pasa con los distintos ritmos biológicos cuando el sistema se desincroniza, ¿no? Empiezan a funcionar en distintos momentos, empiezan a desacoplar los ritmos internos y eso hace o eso se asocia con distintos problemas de salud y rendimiento.
Claro, interesantísimo, la verdad. Y con respecto a las pantallas, porque siempre estamos, por lo menos en las ciudades, muy sometidos, y los adolescentes también, a la luz de las pantallas, que es una luz de un color especial, de una radiación de una longitud de onda especial, pero ahora, por lo menos los que trabajamos desde nuestra casa, estamos prácticamente todo el día adelante de la pantalla, porque toda nuestra comunicación con los trabajos es a través o del WhatsApp, de los correos electrónicos, tenemos que estar continuamente frente a la pantalla. ¿Cómo incide eso en la regulación de nuestros ritmos biológicos?
Sí, tal cual, como decís Nora, la longitud de onda o el color de la luz a la que nos exponemos es otro de los factores que yo no omití en lo que decía previamente, pero que también afecta la sincronización o cómo se pone en hora nuestro reloj biológico. Las pantallas tienen la particularidad que están enriquecidas en luz de una longitud de onda corta o luz azul, ¿sí? Que tiene la particularidad para los ritmos biológicos que es más eficiente en poner en hora a nuestros relojes, ¿sí? A nuestro reloj biológico principal en particular. Y al ser más eficiente, lo que ocurre es que cuando uno se expone a pantallas durante la noche, en general, antes de irse a dormir, ¿sí? O cuando ya no hay luz en el exterior, lo que ocurre es que, entonces, a misma intensidad, la eficiencia es mayor, ¿sí? Esa luz, que como tiene un contenido de luz azul mayor, es más eficiente en poner en hora. Entonces, es más eficiente en darle la señal de que es de día cuando en realidad es de noche. Entonces, en cuanto al reloj biológico, lo peor de las pantallas es utilizarlas durante la noche, ¿sí? Antes de irse a dormir o en las horas previas a irse a dormir. Eso es lo que no es recomendable justamente por este efecto, ¿no? Porque es una señal de que es de día cuando en realidad es de noche. Y eso hace que nos cueste más quedarnos dormidos después y que nos retrase nuestro horario interno. En cuanto al resto de los horarios, obviamente el estar expuestos a pantallas durante todo el día tiene otros efectos, pero para los ritmos biológicos el efecto más importante es cuando son usadas a la noche, que no debería evitarse lo más posible o usar al menos esos filtros que vienen o se pueden aplicar en los celulares, por ejemplo, para reducir la intensidad de la luz azul.
Bueno, realmente, o sea que como consejo, si uno tuviera que dejar un consejo para cuidar nuestros relojes biológicos, que tan fundamentales son para que la salud integral de nuestro organismo funcione como debe ser, vos dirías que lo mejor es no olvidarse de tratar de exponerse al sol, aunque sea en un balcón, a través de una ventana, en las horas de la mañana. ¿Ese sería el consejo, digamos, práctico que uno podría llevarse?
Sí, totalmente. Esa es una recomendación o una sugerencia general que uno por ahí no lo hace y que quizás unos minutos, no mucho tiempo, puede hacer la diferencia. Y quizás uno puede trabajar en dos lugares de su casa donde en un lugar tiene más luz natural que en otro, y quizás elegir ese lugar es súper importante. Y sí, o exponerse a la luz natural, por supuesto, durante la mañana, siempre es mucho más recomendable para nuestros ritmos biológicos. Y otra sugerencia es que esperen también la aplicación que vamos a desarrollar en el marco de este proyecto Mi Reloj Interno, que pronto ya va a estar disponible, donde ahí, de nuevo, va a haber, no solo, por supuesto, esta es una recomendación general, pero la aplicación va a tener otras recomendaciones y más particulares destinadas a, nuevamente, mitigar los efectos del confinamiento.
¿Cómo buscamos la aplicación? Se llama así, Mi Reloj Interno, seguido.
Mi Reloj Interno, sí, la página del proyecto es mirelojinterno.org.
Perfecto.
Ahí todavía no está la aplicación porque la estamos desarrollando, estamos terminando de analizar los resultados para luego poder terminar de desarrollar la aplicación con esas recomendaciones, pero en esa página o en nuestras redes sociales, que en todas las redes sociales es Mi Reloj Interno, van a encontrar ahí cuando la aplicación esté disponible.
Bueno, Juliana, muchísimas gracias por estas explicaciones muy, muy claras. No sé si querés agregar algo.
No, muchas gracias, Nora. Siempre un placer hablar con vos. Y nada, buen día para todos.
Bueno, muchísimas gracias entonces por estas recomendaciones. Recordemos la app, busquémosla en mirelojinterno.org y allí vamos a encontrar todo lo necesario para cuidar y para saber acerca de nuestros relojes biológicos, nuestros relojes biológicos y nuestros ritmos biológicos. Un gran abrazo, Juliana, y por supuesto siempre seguimos en contacto. Estuvimos hablando con Juliana Leone, es investigadora en el Laboratorio de Cronobiología de la Universidad Nacional de Quilmes y en el Laboratorio de Neurociencia de la Universidad Torcuato Di Tella.
Estás escuchando
El Arcón, Ciencia, Salud y Tecnología con Nora Bar.
Y como hacemos habitualmente en El Arcón, es momento de compartir un fragmento destacado de una de las entrevistas que Nora realizó en el programa pasado, cuando dialogó con Mariano Rivas, jefe del área de divulgación científica del planetario, sobre las muestras que tomó la sonda OSIRIS-REx del asteroide Bennu.
La sonda de la NASA tocó la superficie del asteroide, bajó, lo cual es una maniobra ya de por sí compleja, pues de más de un año y medio de estar orbitándolo, ¿no? De estar dando vueltas en torno a esta roca espacial que se llama Bennu, tiene 500 metros de diámetro, bajó en la superficie, tomó una muestra aparentemente, ¿no? Decimos aparentemente porque esto, más allá de que la maniobra fue exitosa, bueno, los científicos están revisando si realmente el brazo robot de la nave pudo capturar la idea era capturar unos 60 gramos de roca polvo de la superficie, ¿no? Imagínate, todo esto a más de 300 millones de kilómetros de la Tierra, a través de antenas, de radiotelescopios, bueno, es realmente extraordinario que le haya pasado, y bueno, se suma a una larga cadena de estudios de estos asteroides, que son requechos de la formación del sistema solar, que nos pueden aportar información sobre justamente los primeros tiempos, ¿no? Porque son cosas muy antiguas.
Muy bien, Nora, ya estamos casi en el final, realmente un programa con mucho contenido y mucha participación de cada uno de nuestros oyentes, contestando la pregunta fácil que hoy hicimos para ver quién se gana ya en un minuto nada más. Lo sabremos los tres libros del día de hoy. Preguntamos, Nora, ¿quién fue el creador del personaje Sandokan, el tigre de la Malasia?
Y bueno, tsunami de respuestas, todas correctas. Evidentemente este es uno de nuestros personajes favoritos, y es efectivamente Emilio Salgari, el autor de Sandokan. Mirá qué detalle, nunca salió fuera de Italia, su país natal, a pesar de que él aseguraba haber recorrido Sudán, haber conocido a Buffalo Bill, haber explorado el Polo Norte, África, Siberia. De alguna manera
La desatada creatividad que lo caracterizó hizo que el desierto, la selva y todas las geografías imaginables tuvieran un lugar en sus libros. Y otro detalle increíble, a pesar de haber publicado más de 80 novelas de aventuras, varias de las cuales superaron ventas de más de 100.000 ejemplares, Salgari vivió toda su vida junto a su familia acosado por los problemas económicos. ¡Qué maravilla es la imaginación y el poder de la literatura! En fin, Emilio Salgari, que nació en Verona en 1862, murió por mano propia en Turín en 1911, cuando tenía nada más que 48 años.
Muy bien, Nora, esa es la respuesta entonces. Tenemos una ganadora para el día de hoy de los tres libros, se llama Rebeca, participó vía Twitter, Rebeca1362 es el usuario, felicitaciones. La producción ya se comunica con ella para coordinar la entrega de los libros, Nora.
Bueno, muchísimas gracias, ojalá que los disfrute mucho, los tres libros, y se nos pasó volando. Siempre decimos que hacemos un sobrevuelo, pero esta vez el programa se nos pasó volando. Muchas gracias a nuestro operador, Gonzalo Sorais, a Sebastián Díaz en la locución, producción y coordinación general, a Pablo Palma en la representación comercial y a Eduardo Ojeda en la producción general. Y como siempre decimos, muchísimas gracias a todos ustedes que nos acompañan viernes a viernes, abriendo y después, bueno, cerrando también, El Arcón, un programa dedicado a revisar las noticias importantes en ciencia, salud y tecnología. Excelente semana y nos encontramos el viernes que viene aquí a las 12 en punto en Radio Trend Topic.
El Arcón, ciencia, salud y tecnología con Nora Bar, es una realización de Malas Palabras Producciones SRL.
Auspiciaron El Arcón.
Ciencia, salud y tecnología con Nora Bar. Grupo OSDE. Bayer, Merck.